Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Son las 3:30 de este primer día de abril de 2025. Y es 1 de abril del año 2025 y evidentemente lo primero que tenemos que hacer es preguntar cómo está Jasper Cillessen, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, que ayer, seguramente hasta ahora ya lo sabes, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Povisa en Vigo después de sufrir un durísimo encontronazo con Borja Iglesias. Por cierto, no hay ningún tipo de intención en el delantero santiagués en lesionar a un compañero de profesión, a pesar de algunas cosas que se están diciendo o que se vierten, como suele ser habitual en estos casos, en las redes sociales. Ni hay una entrada, ni es violencia desmedida de parte de Borja, ni nada que se le parezca. Son dos futbolistas que van al choque y en este caso la desgracia cae del lado del portero de la Unión Deportiva Las Palmas en un choque totalmente fortuito. El jugador, con unos dolores absolutamente terroríficos, de hecho anoche nos contaba nuestro compañero Isaac Fouto, que estaba en la retransmisión de Movistar La Liga, nos decía que incluso el portero se las vio y se las deseó porque con el dolor que tenía tuvo que vomitar dentro ya del estadio municipal de Balaídos, en el vestuario del municipal vigués. Fue retirado primero en camilla, con gestos notorios de que tenía muchísimo dolor, y posteriormente llevado, como decimos, al hospital de Povisa. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Así que hasta ahora de la tarde la pregunta es, ¿qué tiene Cillessen? Y sobre todo, y por encima de todo, lo más importante, ¿cómo se encuentra?
Bueno, lo primero decir que se encuentra bien, que haya tranquilidad, incluso lo decía el doctor Bolaños, el doctor de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tuvo que ser operado ayer de madrugada por una perforación en el intestino. Fue operado, eso sí, por la laparoscopia, es una intervención, bueno, lo menos invasiva posible, pero aún así, Jasper Cillessen tiene que quedarse ingresado, seguramente unos días, podría ser hasta una semana, veremos cómo va evolucionando, con lo cual le quedan unos días aquí en Vigo, seguro que en compañía de miembros de la Unión Deportiva Las Palmas, antes de poder viajar a las Islas Canarias, pero lo bueno es que ya ha superado el peligro de esa perforación intestinal y ya está descansando en su habitación.
El Celta, como no podía ser de otra manera, ha reaccionado esta misma mañana mostrándole al portero de la Unión Deportiva Las Palmas todo su apoyo.
Sí, le envía el Celta en sus redes sociales toda la fuerza del celtismo y todo el ánimo del mundo para su recuperación al portero del equipo rival ayer.
Y evidentemente el Celta, aunque ha sido protagonista inesperado de esta jugada, de esta desgraciada noticia en la que el principal protagonista sin duda es el propio Jasper Cillessen, no ha sido la única reacción de equipos de la primera división que hemos tenido a lo largo de las últimas horas.
Sí, hemos podido ver obviamente la de su equipo actual, la de Unión Deportiva Las Palmas, o también la del Valencia, donde jugó Jasper Cillessen, que en España también ha pasado por las filas del Barcelona.
Pues evidentemente lo que hacemos es, por si acaso no se está escuchando desde Povisa, porque la principal noticia es lo que contaba Álvaro, que el portero se encuentra bien, que tiene dolor, pero que después de ser operado se encuentra en perfecto estado, a la espera de ir evolucionando, seguro que de forma positiva. No podemos hacer otra cosa que no sea la de alegrarnos por esta buena noticia, circunstancial buena noticia, y que la cosa solo vaya mejor a lo largo de los próximos días. Nos sumamos, en definitiva, a los deseos de pronta recuperación para el portero de Las Palmas, para Jasper Cillessen. Además de Álvaro Lorenzo, aquí está, como siempre, Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, y también quien te habla, yo soy Santi Peón. Así hemos consumido los primeros 4 minutos de nuestro programa, 3:34 hasta las 4. Bienvenidos ya en marcha Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Vamos con el partido que anoche se disputó en Balaídos, que enfrentó al Celta y a la Unión Deportiva Las Palmas y que terminó en tablas, empate a 1. El gol del Celta lo hizo Alfon González. Se le escapó el triunfo al Celta y lo hizo principalmente en la segunda parte, porque en la primera es verdad que tuvo el control del partido, pero no es menos cierto que a los de Claudio Giraldez les faltó profundidad. Fue capaz de generar poco peligro, mientras Las Palmas hizo poco más que defenderse. los 11 futbolistas de Diego Martínez, pertrechados en su parcela del terreno de juego, bien juntitos, dejando muy pocos espacios, lo que complicó, vaya si complicó la primera parte al Celta, que fue capaz de desatascar el partido ya en el descuento de esa primera parte con un auténtico golazo de Alfon, que está claro que sigue de dulce. Ya en la segunda parte, los cambios modificaron el guión o lo que habíamos visto en la primera parte. A un equipo lo empeoraron, al Celta. La entrada de Yailson, por ejemplo, que entró con una torrija de escándalo y propició el tanto del empate, vaya si empeoró al Celta. Y sin embargo, agitando el avispero, Diego Martínez consiguió que su equipo se enchufara en la segunda parte del partido, consiguiendo primero el tanto del empate con una buena jugada colectiva del equipo insular, que acaba metiendo dentro de la portería de Vicente Guaita Alberto Moleiro, y pocos minutos después, en lo que supuso, aunque solo de manera momentánea, el segundo gol de la Unión Deportiva Las Palmas, que tras la intervención del Cerro Grande desde el VAR, llamando a Martínez Munuera, al árbitro valenciano, le dijo: oye, revisa esto, porque hay una jugada en la que McBurney, uno de los delanteros de la Unión Deportiva Las Palmas, está en fuera de juego posicional. Aquí he de confesar que nosotros mismos en la redacción tenemos nuestras dudas. Álvaro dice que para él es fuera de juego, claro. Yo tengo muchas dudas de que eso sea motivo para anular un gol a estas alturas. Pero con el fútbol que tenemos y con el videoarbitraje, pues lo cierto es que nos extraña más bien poco. Al final, un empate que dejó una sensación general de que se había dejado escapar una buena oportunidad para sumar otros 3 puntos en casa. Pero lo cierto es que a este Celta, y eso es una realidad palpable, se le están atragantando últimamente los equipos que vienen con este guión abalaídos. El de meterse atrás, el de defenderse, el de esperar a que pasen los minutos y el desgaste vaya haciendo mella en el Celta, hasta que al final son capaces de rascar o de intentar rascar algo, como ya ha sucedido, por ejemplo, con Osasuna o con el Club Deportivo Leganés. Álvaro, después de finalizar la jornada número 29 con este empate a 1 entre Celta y Las Palmas, ¿cuál es la posición que ocupa el Celta?
Pues un Celta que soñaba con dormir séptimo, pero que lo hace octavo, porque con 40 puntos está en triple empate con Rayo y con Mallorca. Como aún queda por jugar los partidos entre esos equipos, por ejemplo, queda un Celta-Rayo o un Mallorca-Celta, que es el próximo partido de Liga para los celestes. El triple empate está por el averaz general. Rayo primero, segundo el Celta, tercero el Mallorca, todos con 40, 2 puntos por encima de la Real Sociedad, y a 7 ya de Betis y de Villarreal, que tiene un partido menos en esa lucha por el quinto y por el sexto puesto, pero en la lucha por el séptimo, ya decimos, el Celta está muy vivo.
Está todo muy apretado, y además es que estamos entrando ya en el momento definitivo de la temporada, donde ya lo he dicho más veces, a los de arriba parece que les cuesta más ganar, y a los de abajo, que no eran capaces de sumar en ningún sitio, de repente todos empiezan a coger un buen botín de puntos para apretar cada vez más la tabla clasificatoria y que haya que sudar tinta china para que cada equipo sea capaz de conseguir sus respectivos objetivos. Vamos a escuchar a los protagonistas. Empezamos, como siempre, por Claudio Giraldez, por el entrenador al que vimos que había acontecido en la sala de prensa de Balaídos, siendo consciente de que a su equipo, por lo menos a su parecer, se le habían escapado 2 puntos.
Sí, con sensaciones encontradas para el míster, que no estaba, al igual que casi todo el celtismo, nada satisfecho con cómo se había desarrollado el partido y sobre todo con el resultado final, que le sabía a muy poco al míster de Porriño.
A poco. Es un partido para ganar con holgura, con muchas llegadas, un momento inicial de la segunda parte en el que me equivoco yo seguramente con los cambios. Nos cogen una acción muy mal defendida por nuestra parte y la segunda que anula, también muy mal defendida, pero creo que hemos estado muy por encima del rival, creo que hemos dominado el partido, que hemos generado 7, 8 ocasiones de gol clamorosas, 16, 18 tiros a portería, el rival creo que 2 a portería y 4 en total. Bueno, difícil gobernar más un partido en primera división a estas alturas y bueno, no hemos acertado en la finalización, en la última acción, y hemos defendido mal 2 acciones y eso hace que empatemos. Entonces nos quedamos con sabor a poco y queríamos más, evidentemente valorando que llevamos 7 jornadas sin perder, que estamos octavos, creo, ¿no?, con 40 puntos. Bien, me gusta que la gente esté enfadada yendo octavos con 40 puntos.
Un míster al que no le duelen prendas en reconocer cuando cree que se ha equivocado y tira incluso de humor para hablar de esos cambios que hizo en el descanso, esa entrada de Yailson, esa entrada también de ese cambio de Iker Losada, que recordemos tenía tarjeta amarilla para que entrara Fer López, entró Yailson por Ristich. No le salieron bien los cambios a Claudio, pero lo tiene que reconocer y lo hace.
Seguramente sí, sí. Solo lo hago yo, esa gilipollez. Sí. Sabemos que Mijailo no tiene ahora mismo la capacidad física de aguantar mucho tiempo, iba a ser un cambio en el 55-60, prefiero hacer el cambio en la línea defensiva en el descanso para que entre en igualdad de condiciones el jugador que entra en la línea defensiva con Mijailo y la amarilla de Losada. Anticipábamos que se iba a calentar un poco en cuanto a amarillas, como fue la segunda parte, y me daba miedo tener que hacer el cambio en el 55, y lo aprovechamos en ese momento. No porque el equipo estaba mal, así se trasladó a los jugadores, creo que estábamos muy bien, siendo muy superiores, con mucho control. Un tiro de Fabio Silva en toda la primera parte desde 25-30 metros, con el equipo bien equilibrado y un control total, pero a veces pues hace los cambios pensando que puedes evitar tener que hacer a posteriori. Y si es verdad que la primera acción directa, que no basculamos bien, no estamos certeros en ese juego directo, lo comemos y evidentemente pues me equivoco.
Los dos futbolistas, perdón Álvaro, que fueron sustituidos, Iker Losada y Ristić, preocupante el momento de forma que atraviesan los dos. Lo del serbio viene convirtiéndose ya por desgracia en un habitual, porque es verdad de que desde que acumula una serie de lesiones desde hace ya algunos meses, desde incluso la temporada pasada, ha sido incapaz de volver a coger el ritmo de competición. Preocupa también lo de Iker Losada después de su regreso en el pasado mercado de invierno, llegando desde Sevilla, desde el Betis, un futbolista que además promete, que tiene buen cartel después de su incorporación al equipo verde y blanco. De momento, los partidos en los que ha sido titular, a excepción de momentos muy puntuales, muy poquito de un Iker Losada del que se esperaba muchísimo más en su esperado retorno a casa celta.
¿Por qué decía yo al principio sensaciones encontradas de Claudio Giraldez? Porque tenía claro que, pese a no haber ganado, le había gustado más el equipo, y seguramente a todos por momentos, que en los partidos ante Valladolid y Leganés en los que el Celta acabó venciendo.
Bueno, estuvimos mucho mejor, es así el fútbol, a veces estás mucho mejor en el plano ofensivo y también en el defensivo, y la efectividad de las áreas marca que no te lleves los puntos. Nos ha pasado durante la temporada algunos momentos, también dice que el equipo quiere seguir evolucionando a pesar de que estamos encontrando buenos resultados, y creo que el equipo jugando de cuatro todo el partido ha jugado muy muy bien. Creo que hemos tenido llegadas por dentro, por fuera, muchos desbordes de Alfon uno para uno por fuera, muy buen juego de pasillo en el lado derecho, muchos cortes de Ilaiz haciendo mucho daño. Bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo y no hemos acertado en la definición, porque esto es un deporte y son humanos, pero bueno, contento con el partido del equipo, salvo ese tramo seguramente en el que ese juego directo de 4-4-2 del rival nos ha hecho demasiado daño para la practicidad o la simplicidad de lo que estamos haciendo.
Y la polémica del partido, aquí cada uno miraba para su lado. Obviamente el Vigués Diego Martínez decía que no entendía el gol anulado, el 1-2. Claudio tenía claro que estaba bien anulado. Para el que no haya visto la jugada, ese gol de Fabio Silva tras un rechace de Starfelt en pugna con McBurney, que está en fuera de juego. Aquí la duda, y es lo que dirimieron en el VAR, es si McBurney en fuera de juego influye o no en ese despeje de Cal Starfelt. Claudio tenía claro que el árbitro había acertado.
Para mí es claro que tiene que anularlo. Yo en directo no lo veo, viéndolo repetido, me parece un gran acierto del VAR, una acción que un jugador que está en fuera de juego dificulta una acción defensiva de un jugador mío. Pasa muchas veces en situaciones de juego directo, de saques de puerta o vueltas, que hay un jugador que molesta, y creo que es una situación similar. Entiendo su enfado en el momento en el que estamos de la temporada, en la situación clasificatoria de ellos, pero bueno, desde mi posición es claro, y bueno, creo que sería demasiado injusto también en cuanto a los méritos del equipo que hubiésemos perdido el partido hoy.
Y por último, el míster pide valorar, pese a no haber ganado ayer, lo que está haciendo el equipo. Son 40 puntos, solo uno menos que en toda la liga pasada, con 9 jornadas por delante. El equipo octavo, prácticamente virtualmente salvado. Quiere ver el vaso medio lleno, Claudio.
Lo que le dije a los jugadores, habéis estado muy bien, nos hemos vuelto locos en un momento puntual del partido, hemos merecido más, y hay que valorar que el fútbol es así a veces. Otros días no hemos merecido y no lo hemos llevado, en los últimos dos partidos no hemos estado tan bien, y construir hacia adelante. Y me gusta que la gente, repito, esté enfadada y piense que los partidos contra los equipos de descenso se ganan antes de que se jueguen, ¿no? Es difícil ganar un partido en primera división, se demuestra semana tras semana. Creo que la jornada esta semana habla por sí misma, la dificultad que ha tenido el Atlético de Madrid, la dificultad que ha tenido el Real Madrid contra equipos que están luchando por el descenso, lo difícil que es. Y me gusta que la gente pues quiera más y no sepa poco la situación en la que estamos, y es lo que quiero trasladar también al equipo, pero eso no va, no es contradictorio con valorar dónde estamos, lo que tenemos, lo que estamos consiguiendo y el gran ambiente que se vive aquí.
Yo creo que en este caso bueno, lo que dice Claudio se puede debatir o se pueden tener opiniones distintas. Sinceramente no creo que nadie dé por hecho que contra el Leganés o que contra la Unión Deportiva Las Palmas el Celta tenga que ganar, más jugando como local, donde por cierto hay que recordar que el Celta es uno de los mejores equipos de toda la primera división cada vez que juega ante su público, cada vez que juega en Balaídos. No creo que nadie, lo que decía, dé por hecho, dé por sentado que esos partidos se tienen que ganar porque sí, pero sí creo que el nivel de exigencia que tiene ahora mismo el público con el equipo es el que directamente se ha puesto el equipo, que ha demostrado que cuando está a su mejor nivel le puede ganar o por lo menos puede competir contra cualquier rival de la categoría. Y cuando ese nivel baja es cuando las cosas se empiezan a complicar. Y ayer, por ejemplo, lo vimos en la primera y en la segunda parte. Sin ser un partido absolutamente fantástico ni maravilloso del Celta, dominó, es cierto que por las circunstancias o por el planteamiento de Diego Martínez, dominó la primera parte. En la segunda le costó muchísimo más al Celta generar ocasiones de gol. Eso decía, eso opinaba Claudio. ¿Y sus jugadores? ¿Qué dijeron en el postpartido, Álvaro?
Bueno, pues el primero al que vamos a escuchar es el goleador, el protagonista, Alfon. Golazo, su sexto gol de la temporada, lleva además 5 asistencias, con el Celta todavía pendiente de renovarlo, incluso había informaciones que lo relacionaban con el Sevilla, pero Alfon sigue rindiendo a muy buen nivel, así lo reconocía al acabar el partido, pero se había quedado con el mal sabor de boca de que su gol no diera 3 puntos.
La verdad que me he sentido muy cómodo, muy a gusto dentro del campo. Al final hemos jugado muy bien como equipo y creo que al final eso a la gente de arriba pues nos ayuda a tener jugadas en ventaja. Y bueno, la verdad que estoy muy contento por el trabajo del equipo, por ayudar con el gol. Y bueno, al final nos llevamos un punto, pero bueno, queríamos los 3 y el sábado pues tendrá que ser.
Otro protagonista, Javi Rodríguez, una vez más titular en el centro de la zaga. Le vimos llevarse un golpe, pero pudo seguir el partido, lamentando no haber podido tampoco vencer su Celta, pese a haber sido mejor que el rival en la primera parte.
La primera parte fue muy boa, dominamos prácticamente todo en contra. Después en la segunda parte costó-nos un poco más, Las Palmas cambió el sistema, costó-nos un poco más, pero yo creo que el encuentro fue muy bueno, una pena no poderles llevar los 3 puntos.
Y Jailson, que entró en el descanso, en ese cambio que no acabó de convencer a posteriori a Claudio Giraldez, valora la racha de 7 partidos sin perder del Celta, son 15 puntos de los últimos 21.
La verdad que tenemos que seguir puntuando y bueno, salimos a la cancha para ganar, pero hoy no fuimos capaces, pero hay que seguir trabajando, sabiendo de la confianza que tiene el míster en el grupo y nosotros en nosotros mismos. Ahora hay que trabajar más para ir ahí y conseguir conquistar la victoria.
Pues eso es lo que tiene que hacer la plantilla, trabajar y trabajar, entre otras cosas, porque esta semana va a haber muy poco descanso. Habida cuenta de que el Celta, lo estamos contando, viene de cerrar la jornada frente a la Unión Deportiva Las Palmas en la noche del lunes y vuelve a jugar el próximo sábado. Visita siempre complicada ante un rival que a día de hoy podemos decir que es directo en la pelea por intentar conseguir una de las plazas europeas, como es el Mallorca, en un partido que se va a jugar en la isla de Palma el próximo sábado por la tarde a las 6:30. Y no tiene nada que ver con el partido de anoche, pero sí con las informaciones que han estado vinculadas con el Celta y con sus plantas nobles en estos últimos días, y esto lo vamos a mencionar simplemente porque creemos que es justo escuchar a los dos partes. Dábamos buena cuenta a final de la semana pasada de la información de los compañeros del Desmarque sobre el despido, sobre la destitución de quien era el CEO del Real Club Celta, de José Gainzarain. El propio Gainzarain ha emitido un comunicado en el que ha explicado qué, Álvaro.
Bueno, pues el que era CEO corporativo del Celta, en ese comunicado, explica la situación preocupante a nivel económico en la que se encontraba el club al llegar y que creó un plan estratégico que comenzaba a dar sus frutos, pero la pérdida de feeling con la presidenta María Mourinho y con todo el consejo acaba con su cese. Un Gainzarain que, eso sí, da las gracias por esta etapa y se despide con un a la Celta.
Pues lo dicho, contadas quedan las dos versiones.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Hablando de versiones, el caos del Mundial 2030 y sus ya famosas sedes, la que era responsable de la candidatura española y de sus sedes, de las ciudades que eran candidatas a ser sedes del Mundial, estuvo en la tarde de ayer con Risto Mejide en el programa de televisión Todo es Mentira, para, entre otras cosas, María Tato, defender su honor.
¿Sabes lo que pasa? Que aquí la presunción de inocencia yo no la tengo. Es decir, yo ya, todo el mundo da por hecho que yo he manipulado, yo he alterado, yo he hecho. Entonces, tú me dices, tu defensa. Es que yo, sinceramente, no tendría que estar aquí. Yo no es mi trabajo ni es mi contexto este. Yo me he visto con unas informaciones sesgadas, amañadas, con unos audios de una conversación de 90 minutos, que no es ni un 5%, que si a ti te cuenta una película con tres escenas, creo que no eres capaz de componer toda la película entera. Entonces, yo me he visto en un foco en el que no debería estar calificando la actuación de un comité como irregular, cuando en absoluto es irregular.
La polémica, ya sabéis que surge hace ahora una semana, cuando los compañeros del diario El Mundo publican dos Excel. Dos Excel cuya diferencia entre uno y otro, la composición de uno y otro, es de apenas 48 horas. En el primer Excel, Vigo sí está entre las 11 ciudades seleccionadas como sede para albergar partidos del año 2030. 48 horas después, no está Balaídos en esa lista, en ese famoso Excel. El día siguiente, los compañeros del Mundo ampliaron su información publicando uno de los audios de una de las reuniones en las que participaba la propia María Tato, que, insisto, ayer por la tarde, con Risto Mejide, en su programa de televisión, intentaba explicar por qué en el primer Excel sí estaba Vigo y había desaparecido del segundo.
Claro, pero es que en él se ve que está incompleto, que hay otras ciudades que les faltan aspectos porque en ese momento no sabíamos cómo valorarlos, porque nos faltaba la documentación correspondiente para chequearlo.
¿Y en 48 horas os llega la documentación?
Es que la teníamos en la oficina. Esto es una reunión en el despacho de una persona que no es ni una reunión oficial, que es una reunión totalmente informal para ver si el Excel funciona o no. No es una reunión de actas, ni es una reunión de equipo, ni es una reunión de comité, porque entre otras cosas el comité éramos tres y estamos solo dos. Esto está totalmente descontextualizado de lo que realmente es.
Aquí María Tato no dice la verdad, porque en el audio publicado por El Mundo se escucha perfectamente que hay tres personas, mínimo tres personas en esa reunión. Otra cosa es que no fuese catalogada como tal, como una reunión del comité propiamente dicho, pero que evidentemente estaban gestionando el tema de las ciudades candidatas, los baremos y las puntuaciones. Eso es una realidad, porque eso, de eso queda constancia en el propio audio publicado por los compañeros de El Mundo. María Tato quería ir un poco más allá. Recuerdo que María Tato ya no trabaja para la Federación Española de Fútbol porque, entre otras cosas, después de todo lo sucedido en estos últimos días, ha sido invitada a cesar, a dimitir de su cargo, como responsable de las sedes de la candidatura de España al Mundial 2030. María Tato quería dejar muy claro y, por encima de todo, que el proceso para la elección de las, de momento, 11 sedes elegidas había sido un proceso limpio.
Esto es un proceso que de verdad que ha sido totalmente exhaustivo. Los criterios que nosotros habíamos determinado hemos tirado de lo que hace FIFA, lo mismo que hemos tirado de un informe que teníamos con Portugal. Pero aquí no hay un guión, no hay una hoja de ruta determinada. Usted tiene que valorar esto, esto, esto y esto. Ojalá lo hubiéramos tenido, pero hemos generado unos criterios y sobre esos criterios hemos considerado que era la mejor oferta que podía hacer España de sedes. Ojalá no se hubiera quedado ninguna fuera, pero solamente podíamos meter 11. Y hemos estimado que por las condiciones de los estadios, esas eran las mejores.
En parte de la entrevista que María Tato concede a Risto Mejide, vuelve a mencionar que Vigo tiene un problema grande con uno de los baremos, y es el tema del estadio, es el tema de la capacidad de Balaídos, que vuelve a citar en 27.000 asientos, que son los que tiene a día de hoy el municipal vigués. Van a ser, perdón, a día de hoy no, falta la grada de gol por terminar. Será los asientos que tenga disponible Balaídos una vez que esté completada la reforma, pensando ya en el año 2030. Aquí es donde encontramos uno de los puntos principales de dicotomía entre la federación, o la versión de la federación, de la propia María Tato y del presidente Rafael Lozán y del alcalde Abel Caballero. Caballero defiende que a la federación se le presentó el proyecto con esa ampliación posible en la grada de tribuna para llegar a los 43.500 espectadores, con lo cual habría validación por parte de la FIFA, mientras que en la federación sigue manteniendo que la ampliación de Balaídos es de hasta 27.000 butacas y que, por lo tanto, estaría muy lejos de las pretensiones del organismo que rige el fútbol mundial. Un Abel Caballero que, por cierto, en las últimas horas, como era de esperar, ha seguido con su guerra particular contra Luzán, contra la federación y defendiendo a la ciudad olímpica en pos de que alguien todavía pueda tomar la decisión de que Balaídos sí pueda ser una de las ciudades que finalmente ocupe plaza de sede definitiva para ser parte de ese Mundial 2030 que van a organizar Marruecos, Portugal y evidentemente España. A las declaraciones de las últimas horas se ha sumado también en una visita aquí a la ciudad olímpica el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que dice que reconoce que todo el mundo aquí puede pedir responsabilidades, pero que la Xunta lo ha manifestado desde el principio, estaba dispuesta a apoyar hasta el punto al que podía llegar, evidentemente, la candidatura de A Coruña y de Vigo, y que evidentemente lo que pide es que dejemos de hacer guerras políticas con esto y que la candidatura o las candidaturas, ojalá sean dos, que lleguen finalmente a ser sedes, puedan ir de la mano del gobierno autonómico.
Es utilizar esto para un enfrentamiento más, para marcar culpables externos. Nosotros dijimos desde el principio, y es un acuerdo del Consejo de la Xunta desde el año 22, hace ya casi tres años, que la Xunta de Galicia, si finalmente podía haber dos sedes en Galicia, es decir, si venían sedes a Galicia, estaría ahí colaborando económicamente en unas condiciones que fijamos, que marcamos y en las que nos mantenemos, pero por supuesto colaboraríamos.
Vamos a seguir contando capítulos de este terrorífico serial en el que se ha convertido el Mundial 2030 para España. Y un apunte relacionado con el Pontevedra, seguimos a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión de Pelayo que sufrió el central asturiano en el partido que el Pontevedra empató este pasado fin de semana en Carballo frente al Bergantiños. Ya decía al término del encuentro su entrenador, Iago Iglesias, que la pinta era mala, que la lesión era de rodilla. Ha sido sometido el futbolista a pruebas médicas en estas últimas horas, así que insisto, seguimos esperando el parte médico oficial del conjunto granate.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y vamos a hablar a las 15:56 de balonmano porque ya sabemos el orden de la final, que recuerdo es a doble partido de la EHF European Cup entre Balonmano Porriño y el Valur de Islandia. La ida se va a disputar en Porriño, la vuelta por lo tanto en Reykjavik. Los días todavía por determinar, fin de semana del 10 y el 11 de mayo, el partido de vuelta el fin de semana siguiente, el fin de semana las letras galegas, el 17 de mayo. Isma Martínez, que ha atendido, como siempre, con la amabilidad que le caracteriza a esta casa, a la cadena COPE, haciendo una valoración de lo que ha deparado el sorteo de esta mañana entre los dos finalistas, para dictaminar sencillamente dónde se jugaba la ida y dónde la vuelta. Evidentemente, Isma Martínez prefería haber tenido la fiesta completa en casa.
Bueno, la verdad que nos hubiera gustado jugar la vuelta en casa un 17 de mayo, día de nuestra tierra, y al final, bueno, hubiera sido una fiesta completa, pero no pasa absolutamente nada. Creo que el sorteo ha salido así, hay que jugar en Islandia. Me preocupa más todo lo logístico porque nos va a coincidir en medio del cuarto de final del playoff de Liga. Será partido miércoles playoff, sábado ida de la final, miércoles playoff, sábado vuelta de la final, con lo cual, bueno, me preocupa más eso que realmente el orden de los partidos, pero la verdad que hubiéramos preferido que saliera al revés.
Aquí, por cierto, hay que decir que la federación se ha lucido poniendo entre el desplazamiento larguísimo que va a tener la expedición de Balonmano Porriño y encima toda la tensión, los nervios, el cansancio físico y mental de tener que disputar tu primera final europea, que en mitad de semana, tanto en una como en la ida como en la vuelta, te pongan en el medio un partido tan importante como el del playoff por el título. Hombre, podían haber tenido un poquito más de manga ancha y haber dejado pasar un poco más esas fechas, a pesar de que esto hubiese supuesto el retrasar todo el calendario del resto de equipos. En fin, Isma Martínez haciendo un primer acercamiento a sus rivales en la gran final por el título europeo. Esto dice del Valur islandés.
Valur es un gran equipo, es un equipo que ya ha eliminado a Málaga, que Málaga no fue capaz de ganarle ninguno de los dos partidos, que son muy fuertes en su casa, gente muy muy grande, gente con un 6-0 muy, muy duro, muy fuerte en zonas centrales, portería muy grande. Bueno, es un poco la verdad que lo que nos hemos ido encontrando en este camino hasta ahora y esperemos hacer valer pues nuestro balonmano diferente o el balonmano español, que es algo diferente para poder sacar esta final.
Y por último, le preguntábamos al técnico del equipo de Alouriña, ¿quién carga con el pesado cartel de favoritas?
No me consideraría favorita, creo que va a ser una final igualada. La vuelta en casa yo creo que les da un plus a ellas, pero pero no creo que seamos favoritas ni ellas. Entonces, bueno, creo una final muy igualada.
Falta un mes y medio, pero hablaremos y mucho aquí en COPE de la gran final, la primera final europea para Balonmano Porriño. Y antes de irnos, dos cosas más. Álvaro, en tenis, Jessica Bouzas está en casa antes de liderar a la selección española en la Billie Jean King Cup.
Sí, porque de hecho va a estar este próximo viernes en el Club de Tenis Coruña, en Oleiros, en un clinic y también una charla con los más jóvenes. Antes de preparar esa Billie Jean King Cup, como dices, en la República Checa, grupo de tres ante las checas y ante Brasil para intentar llegar a la fase final.
Y en baloncesto, el Celta FEMSA Zorca pone un bus para el partido en Ferrol.
Sí, se cierra el jueves la reserva de entradas más ese viaje en el autobús para el partido ante el Baxi, que es clave para el conjunto de Cristina Cantero.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Llega Pilar García Muñiz y su equipo de la tarde. Mañana más. Gracias. Adiós. Buena tarde. Chao.
Son las 4, las 3 en Canarias.